Vamos a orar. Padre, al igual que el himno, nosotros queremos decirte, oh Señor, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hoja un pincel y todo hombre un escritor, no bastaría para hablar del amor que tú nos has mostrado en Jesucristo. Y te alabamos por ello, Señor. Te alabamos por el privilegio que nos concedes de estar en Cristo y por el privilegio que nos concedes de poder haber salido a plantar, a proclamar las buenas nuevas de salvación en este lugar. Gracias, oh Señor, por ese privilegio. Gracias por todas las personas que se han unido a nosotros. Gracias por todos aquellos, oh Señor, que han de venir. Nosotros solo te oramos, oh Padre bendito, que tú nos concedas el ser fieles, poniendo nuestros dones en operación hasta el día que estemos en tu presencia, oh Señor. Mira que en este día nos estamos congregando de una manera limitada. Gracias por el esfuerzo que ha realizado cada uno de los que se han involucrado sirviendo para que este culto sea una realidad. Te pedimos, oh Señor, que tú nos libres de todo mal. Oramos por aquellos que están en sus hogares, Padre. Te pedimos que tú los bendigas y que hoy, oh Señor, podamos adorarte en espíritu y en verdad. Y esto te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que están con nosotros por primera vez, queremos decirles que estamos predicando de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hay muchas personas que cada domingo nos ven a través de las redes tiempo después del servicio. Y la semana pasada vimos cómo en el capítulo 4 de Efesios, de los versículos 17 al 24, el apóstol nos dice cómo los cristianos hemos sido transformados por la gracia de Dios, que ya no podemos vivir como viven aquellos que no conocen a Dios o como nosotros vivíamos también antes de conocerlo. Y a partir del versículo 20 del capítulo 4 nos dice la razón: nosotros hemos conocido a Cristo, ya nosotros no podemos ser los mismos. Dios ha realizado una obra de gracia en nuestros corazones. Ahora somos nuevas criaturas. Por lo tanto, debemos despojarnos del viejo hombre, debemos despojarnos de esos hábitos pecaminosos, debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y debemos vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado en la santidad, creado en justicia y santidad de la verdad. Pero miren, qué interesante en el texto que vamos a leer de los versículos 25 al 32. Pablo nos dice ahora las implicaciones prácticas de esta enseñanza, tanto su aspecto positivo como su aspecto negativo. Él nos habla de las evidencias de una vida transformada. Repito que la semana pasada vimos cómo nuestras vidas han sido transformadas. Ahora veremos esas evidencias. Y con esto en mente, yo quiero que leamos de los versículos 25 al 32. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad o lugar al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que padece necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Por tanto, lo primero que nos dice el apóstol, a la luz de la obra que Cristo ha realizado en sus vidas, a la luz de la realidad de que Cristo ha iluminado su entendimiento, de que le ha dado una nueva vida, a la luz de que ha quitado ese corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne, tú y yo debemos vivir a la luz de esa realidad. Y esa vida transformada, dice él, conlleva, versículo 25, dejar a un lado la mentira y hablar la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Él nos da primero un mandato negativo. Despójense, dejen a un lado la falsedad, la mentira, descarten ese estilo de vida, arranquen eso de sus corazones. ¿Qué es esa mentira, esa falsedad, ese engaño? Es toda manifestación contraria a la verdad con el fin de engañar a otros. Es cuando nosotros distorsionamos la realidad. Y miren lo peligroso de esa vida de mentira, que esa es una característica esencial de aquellos que no conocen a Dios. Es una característica que nos dice la Escritura, que aquellos que viven en mentira como un estilo de vida, no heredarán el reino de Dios. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 se nos dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, oigan qué lista, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, en nuestra sociedad, la mentira es algo normal y natural. Y aquí nos está diciendo el apóstol que debemos quitarnos de esos patrones. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría en nuestra sociedad si no se hablara mentira? ¿Ustedes se imaginan a los políticos diciendo, hablando de su proyecto de gobierno y cumpliéndolo? Los empresarios, los profesionales, los empleados, hablando verdad en sus tratos de negocio, cumpliendo con el pago de los impuestos, honrando la palabra empeñada. Yo me imagino que nuestros hermanos, los abogados aquí, tan queridos por mí, temblarían, porque entonces los contratos se respetarían. Entonces ya no habría que litigar en los tribunales. Ahí está José Alberto temblando por eso. ¿Ustedes se imaginan en la universidad que los estudiantes no hicieran trampas en los exámenes, en el colegio, que no se fijaran, que no llevaran un chivo, como decimos nosotros? Que no hubiera aduladores y tumbapolvos que viven exaltando a las personas que tienen cierta posición social, económica o política. Esas son características de aquellos que no conocen a Dios. Y Pablo nos está diciendo, mira, tú eres una nueva criatura, desecha ese estilo de vida, despójate tú de esos hábitos. Recuerden que nosotros no hemos sido glorificados y en un momento u otro podemos mentir, pero ya ese no es nuestro patrón de vida. Porque la persona que vive así con la mentira como un hábito demuestra que no es un hijo de Dios, sino que es un hijo del diablo. El Señor dice en Juan capítulo 8, versículo 44, hablándole a los israelitas, a los fariseos: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Satanás nos engaña, engañó a Adán y Eva. Presenta las cosas como no son. Nos miente acerca de Dios, nos miente acerca de Cristo, nos miente acerca de cómo buscar y encontrar la felicidad. Y nosotros nos debemos caracterizar por hablar verdad, por desechar esa mentira y hablar verdad. Porque esto es incompatible con nuestra nueva naturaleza. Ustedes dirán, está fácil, pastor, está fácil, porque yo no hablo mentira, yo no estoy así. Pero mira, formas sutiles en las cuales nosotros mentimos. Cuando exageramos la verdad, pero tú nunca me escuchas. Tú te pasas el día entero en ese teléfono. 24 horas tú te pasas en las redes. Eso no es verdad. Cuando hacemos promesas que no cumplimos a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a compañeros de trabajo, en nuestros tratos de negocio. Cuando queremos dar una imagen de lo que no somos, nos vendemos como más espirituales de lo que realmente somos. O en los negocios nos pintamos como los que siempre cumplen todos sus compromisos. O como profesionales, los que mejor hacemos todas las cosas. Y nosotros, yo lo digo, los dominicanos, uno que conoce personas de otros países en Latinoamérica, somos expertos en allantar, en querer brillar muchas veces, de aparentar que tenemos relaciones, que estamos pegados con el político tal, que el presidente es nuestro amigo. Somos expertos en esto. Entonces él no está diciendo, dejen a un lado la mentira, desechen eso. Ese es el mandamiento negativo y nos da un mandamiento positivo. Dejen a un lado la falsedad, entonces hablen verdad cada cual con su prójimo. Y dice, porque somos miembros los unos de los otros. Ya nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y lo que nosotros hablamos ahora debe ser verdadero. Debemos decir las cosas como son. Pero debemos tener el cuidado de que muchas veces hay cosas que nosotros sabemos cómo han sucedido, pero para mantener la confidencialidad de ciertas situaciones, no tenemos por qué decirlas. No estamos obligados a decir esas cosas. Pero el punto es que nosotros debemos ser honestos, debemos ser transparentes. Porque yo no puedo tener una buena relación con ninguno de ustedes, ni con mi cónyuge, ni con mis hijos, ni en mis tratos de negocio, si tú no confías en mí, si yo no soy transparente. Miren, hermanos, si aquí se va la luz y esto se apaga, no nos podemos ver los unos a los otros. No me van a poder ver a mí, porque me ven porque hay luz. Así debemos ser nosotros, transparentes, honestos. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Cuando estoy en luz, tú me puedes ver. ¿Y cuál es la razón? Porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros de la iglesia. Somos un cuerpo. ¿Ustedes se imaginan un cerebro que mande información inadecuada a los miembros del cuerpo? Que los pies no estén coordinados con el cerebro, yo no podría caminar, entonces me voy a caer. Imagínense que el cerebro no mande una señal a mis miembros, a mis manos, para cuando yo toque algo, saber si está frío o caliente. Y yo pongo la mano en una olla caliente y no lo siento, me voy a quemar. Lo mismo pasa con nosotros, con el cuerpo. Si mis ojos mandan una señal inadecuada, una señal falsa al cerebro, entonces, si yo voy manejando y me manda una señal falsa, ¿qué va a pasar? Yo voy a chocar. Es como dice un autor, ese es el gran peligro de la lepra. La lepra me insensibiliza las partes del cuerpo que me afecta, entonces, yo no puedo distinguir lo frío de lo caliente, se me puede caer un dedo, me puedo cortar y no me doy cuenta. Ninguna iglesia puede funcionar de manera adecuada si los miembros, se ocultan la verdad los unos a los otros. ¿Y cómo yo voy a trabajar con alguien a mi lado en quien yo no confío? ¿Cómo yo voy a trabajar con alguien que me dice que una cosa es de una manera y me engaña y es de otra manera? ¿Cómo voy a trabajar con alguien que no es honesto y transparente? Por eso la Escritura nos dice que debemos hablar la verdad en amor. Esa es la primera evidencia de una vida transformada, mis hermanos. Hablamos verdad, desechamos la mentira, pero esa verdad debemos hablarla en el corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros nos vemos forzados, aún en contra de nuestra voluntad, a hablar verdad. Y lo hacemos porque estamos obligados o porque queremos aparentar. Miren, a nadie le gusta pagar impuestos. Y si nos dejaran, no pagáramos impuestos y engañáramos al impuesto. Pero nosotros lo hacemos primero para cumplir la ley de Dios. Eso debe ser algo que está en nuestro corazón, aunque no nos guste. Y para cumplir con las leyes que los hombres nos han dado. Entonces debemos desechar la mentira y debemos hablar verdad porque somos miembros los unos de los otros. Pero esa vida transformada también implica desechar el enojo injusto y vestirnos de una ira justa, de un enojo justo. Versículos 26 y 27, vayan conmigo allí, hermanos. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad o lugar al diablo. Es importante que entendamos lo que es el enojo. La ira, en este caso, como traduce otra versión, puede ser una emoción buena o mala, dependiendo de los factores que la motivan y el propósito. Y tú dirás, pero yo no sabía eso. Yo siempre pensaba que cuando alguien se aira, eso es algo pecaminoso. No. Fíjense que dice, enójense pero no pequen. La Reina Valera dice, airaos pero no pequéis. No permitan que el sol se ponga sobre su enojo. Hay un enojo que es bíblico y déjenme explicarle cómo funciona esto. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y Dios se aira. Pero la ira de Dios siempre es una ira justa. Y cuando nosotros experimentamos ira es porque somos creados a la imagen de Dios. Y un autor define la ira o el enojo de la siguiente manera: la indignación o descontento del alma que experimentamos como respuesta al percibir algo malo y que demanda una retribución, que demanda un pago o demanda un castigo. Déjeme explicárselo. Cuando nosotros oímos que ha entrado a un colegio una persona armada y ha matado a un grupo de personas o en un centro comercial, ¿cuál es nuestra primera reacción? Indignación. Cuando ha habido un asesinato, cuando ha habido una violación, cuando ha habido abuso de niños, ¿qué pasa? Esto nos indigna porque hay algo que está mal y nosotros lo sabemos porque tenemos el estándar de lo bueno y lo malo dado por la palabra de Dios. Dios se aira porque Él tiene un estándar claro de lo bueno y lo malo. Y ese estándar nosotros lo tenemos en su ley revelada en su palabra. Dios es santo, dice la Escritura, muy limpio de ojos para ver el mal. Y Él se aira contra el pecado. Dice la Escritura que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque quiere mantenerse en su impiedad y quiere mantenerse en su pecado. Nos airamos porque somos creados a la imagen de Dios. Pero, ¿qué sucede con nosotros? Nuestra ira está basada en nuestro propio estándar de lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos una naturaleza que ha sido afectada por el pecado y nosotros muchas veces nos indignamos, nos enojamos, nos airamos por motivos egoístas. Déjenme ilustrárselo. Voy por la calle, voy manejando, el tránsito está lento. hay un chofer del el tránsito público, ¿verdad? En un carro público parándose cada esquina. ¿Y qué yo hago? Oro al Señor para que ese hombre pueda respetar las leyes. No, yo me airo. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a donde voy. Y ese hombre me está molestando a mí. Y yo voy a una reunión y voy a llegar tarde. O llego a mi casa y el rey del universo que soy yo quiere descansar. Pero ahí están mis hijos corriendo, haciendo bulla por toda la casa, jugando. Yo quiero ver el juego de pelota o de baloncesto, las finales. Y no me dejan verlo. ¿Y qué yo hago? Mis hijos, vengan, miren lo que dice la palabra. No, yo exploto. Me voy de la habitación. Le hablo mal a mis hijos. Salgo de la casa dando un portazo. Es como un volcán en erupción, exploto. Otros se airan y lloran. Otros se quedan callados, llenos de amargura y resentimiento. Y van guardando un récord de todo lo que ocurre. Esa es una ira, eso es un enojo, si podemos tomarlo ambos como sinónimo, en este caso, pecaminoso. No permitas que esa indignación degenere en rabia y te lleve a pecar. Analízate, pregúntate. ¿Lo que está sucediendo, lo que esa persona me hizo, afecta a la gloria de Dios o afecta? Me afecta a mí y estoy molesto porque no puedo descansar, porque no voy a llegar a tiempo donde voy. ¿Qué tipo de respuesta voy a dar ante una situación como esta? ¿Una respuesta que glorifique a Dios o una respuesta pecaminosa? ¿Voy a ver la providencia de Dios en este tapón que hay en el tránsito por el cual voy a llegar tarde? ¿O qué? ¿Ustedes ven? El necio, dice la Escritura, da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Y ese hombre lleno de ira, dice la palabra, provoca rencillas. Y el hombre violento abunda en transgresiones. Y Pablo nos está diciendo aquí que nosotros debemos actuar rápidamente para que esa ira justa no se convierta en una ira injusta en nuestras vidas. Airaos, enojaos, pero no pequen. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que eso gane lugar. No dejes que ese problema crezca. Trátalo de manera inmediata. Te molestaste, te airaste, hablaste mal, ofendiste. Habla con la persona, pídele perdón. Humíllate. Si tú tienes que perdonar a alguien que te hizo mal, que viene donde ti, habla con esa persona. Si viene donde ti, perdónalo. Y dice aquí que esto debemos hacerlo antes que termine el día. Y si ese día no lo puedes hacer por alguna razón, debes tener la determinación de hacerlo al otro día, tan pronto sea posible. Miren, los problemas que no se resuelven inmediatamente son como una herida que no se trata. A usted le hacen una herida, una cortada, y usted no se pone un antiséptico o algo, ¿verdad?, que lo proteja, que lo limpie de una infección. Y esa herida que usted se hizo se va a infectar. Y llega un momento que se llena de secreciones, de pus, y llega un momento que explota. Y así pasa cuando los problemas no se tratan. Dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, la idea que nos da el texto es no le den al diablo un punto de apoyo. ¿Por qué? Porque el diablo va a aprovechar esa oportunidad para cambiar nuestra indignación por una molestia, por amargura, por resentimiento, por ira. Y entonces la cosa se va a complicar. Recuerden que Satanás tiene sus planes, tiene su forma de actuar, tiene sus maquinaciones. Recuerden que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Y nosotros no podemos, óigame bien, mis amados, no podemos cederle un milímetro al maligno en ese sentido. Y veo que la ira es un problema muy común en todos nosotros. Y Pablo nos está diciendo, si tú te enojas, no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. ¿Cuántas personas de las que están aquí, o cuántas personas de las que nos están escuchando a través de las redes, quizás tuvieron un problema anoche, parejas, amigos, o hace unos días, o hace semanas, y ese problema no se trata? Miren, hay personas que creen que por no tratar los problemas y dejarlos así, las ofensas, la cosa se va a ir resolviendo sola. No, esas cosas crean amargura y resentimiento, repito, y tarde o temprano esas cosas explotan. Pero Pablo nos dice, no solamente que desechemos la mentira y hablemos la verdad, no solamente que nos airemos y no pequemos, sino que también en tercer lugar nos dice que una vida transformada, en esa vida transformada debemos dejar de robar y empezar a trabajar y dar con generosidad. Versículo 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Aquí hay un mandato que es un imperativo. El que roba, no robe más. Y la raíz de esa palabra en el original es clepto, y de ahí que viene cleptomanía. ¿Qué hace un ladrón? Toma lo que no le pertenece. Y en esa sociedad, en Éfeso y en el mundo antiguo, donde había muchos esclavos, era natural que los esclavos cometieran robos. Y también muchos de esos efesios que estaban allí en esa iglesia habían estado acostumbrados a robar. Y usted dirá, bueno, pero yo no soy un ladrón, mi hermano, ¿cómo va a ser? Yo no soy un atracador, yo no me pongo una media de esa oscura y salgo de noche con una pistola o en un motor. Pero yo le voy a decir a ustedes alguna manera, algunas formas, cómo nosotros robamos. Si tú eres un empleado y trabajas en una empresa, a ti te pagan por trabajar 8 horas, más los descansos, ¿verdad?, que están incluidos ahí para el almuerzo, para tomar café, para ir al baño. Pero a ti te pagan para trabajar. Y tú eres el tipo de persona que quizás trabaja a paso de tortuga, tranquilo. Te dan una asignación y lo que tú puedes hacer en 2 horas, lo haces en 2 días. ¿Por qué? Porque está barajando, está chequeando el WhatsApp y las redes. A ti no te pagan para tú utilizar las redes del negocio donde tú estás, ni para tú estar viendo el teléfono 2 y 3 horas diarias. A ti no te pagan en la empresa donde tú estás para tú llevarte el papel de fotocopiadora y los bolígrafos para tu casa, porque eso no es tuyo, eso es robar. A ti no te pagan para tú desfilfarrar las cosas de la oficina, ni para reportar horas que tú no trabajaste. Si tú eres un empresario o tú eres un profesional, tú debes tener cuidado con los precios que tú le pones a tus trabajos o a tus clientes. Debes tener cuidado con no falsear los gastos de la empresa. Cuando tú no declaras los ingresos que tienes para fines impositivos, ¿qué tú estás haciendo con eso? ¿Cómo es? Robando. Ah, no, porque el gobierno no me da los servicios que yo quiero y mira la corrupción que hay allí y uno se justifica y otro dice, ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón. ¿Dónde está eso? Mis hermanos, es que no queremos pagar impuestos. No queremos hacerlo, eso está en nuestros corazones. Yo no lo digo por la experiencia de ustedes, yo lo digo por la experiencia mía. Eso es así. Entonces, eso es robar. Cuando un empresario no paga salarios justos, cuando tú vas a un restaurante y pagas y te devuelven de más o te cobran de menos y te quedas callado, tú estás robando. Cuando tú dejas de pagar una deuda o teniendo una deuda vencida que debiste haber pagado, estás yéndote de viaje, comprando carros, saliendo a restaurantes, dándote la gran vida, tú estás robando. ¿Tú sabes por qué? Porque ese dinero que tú estás gastando no es tuyo, tú se lo debes a alguien y ya está vencido. Porque si no tuviera vencido, no hay problema. Si yo voy a un banco y tomo un préstamo 18 meses y estoy al día todos los meses, no tengo inconveniente. Pero si tengo 2 meses atrasado, 1 mes atrasado y estoy gastando el dinero en otra cosa, estoy mal. Porque ese dinero no es mío. Mis hermanos, pero en nuestro medio social, así como mentir es un deporte, robar también. La gente no le da mucha mente a esas cosas. Es más, nosotros decimos, fulano, ese es un león, mira, pasó por allí, se hizo millonario, pero fue un ladrón. Mis hermanos, y nosotros no debemos ser reconocidos así. El que roba, no robe más, sino que trabaje. Ustedes ven, despójese de ese viejo hábito, como nos dice anteriormente, despójese de la mentira, despójese de la ira pecaminosa, despójese del robo y trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno a fin de que tenga compartir con aquellos que tienen necesidad. Ese es el plan de Dios para ti y para mí, que nosotros trabajemos. Dice la Escritura que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice que haga con sus manos lo que es bueno. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra bueno ahí? Lo que es honesto, lo que es productivo, lo que honra a Dios. Un cristiano nunca debería involucrarse en un trabajo, en un empleo, en un negocio que lo lleve a violar la ley de Dios. En un trabajo que haga daño a otra persona, nosotros no podemos lastimar a nadie. Y fíjense lo que dice, la razón por qué debe trabajar haciendo lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Nosotros debemos proveer, como hemos visto, para nosotros, proveer para nuestra familia, pero también debemos compartir con aquellos que tienen necesidad. Hay personas que no producen lo suficiente. Hay hermanos que están sumamente limitados en sus ingresos. Hay hermanos pobres, hay personas que tienen cierto tipo de condiciones que no les permite trabajar. Y nuestro deseo, aparte de proveer para nuestras familias, es poder ayudar a otras personas, compartir con el que tiene necesidad. Es poder crecer en la obra de Dios, apoyar la obra de Dios, mis hermanos, para que la obra crezca. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Dice la Escritura en Lucas que el Señor hablando, antes bien dice el Señor, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Y le digo la verdad, esto es un modelo diferente a nuestra manera de pensar. Nosotros queremos relacionarnos e invitar a nuestros hogares y compartir con aquellos que tienen el mismo nivel socioeconómico que nosotros o mayor. No estamos pensando de una manera definida como un hábito y un patrón de vida en aquellos que están padeciendo necesidad. Y es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué nos ha dicho Pablo hasta aquí? Desecha la mentira y habla verdad. Deja el enojo, la ira pecaminosa. Deja de robar y empieza a trabajar y a dar con generosidad. Pero también en cuarto lugar nos dice... Deja las palabras corrompidas y habla palabras edificantes. Versículo 29. No salga de la boca de ustedes, óigame bien, ninguna palabra mala o corrompida. Sino solo, subrayen eso en su Biblia, la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No salga de vuestra boca palabra corrompida. ¿Tú sabes lo que es una palabra corrompida? Esa palabra corrompida que se utiliza ahí nos habla de una fruta, de un pescado de algo que está putrefacto. Si tú te comes algo que está putrefacto, ¿qué te va a hacer? Te va a hacer daño. Es un alimento que está descompuesto. Son palabras destructivas. Son palabras venenosas. Son palabras, mire todos los sinónimos que estoy utilizando, palabras que destrozan al otro. Es cuando yo le digo al otro lo que yo sé que le va a hacer daño. Y voy a decir ahora esto en dominicano porque fuera no lo van a entender. Cuando yo sé lo que voy a decir que le va a dar por el pelado al otro y le va a picar. Cuando alguien tenía una herida, uno venía y lo agarraba por el pelado y eso duele. Entonces, esa es la palabra corrompida. Cuando tú le dices al otro sus fracasos, sus errores, sus frustraciones, pero tú lo dices molesto para hacerle daño. Y nosotros debemos entender que las palabras tienen un poder destructivo. Dice la Escritura que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Dice la Escritura que la lengua de los sabios en oposición es como medicina. Santiago nos dice que con la lengua nosotros bendecimos, pero también maldecimos, que la lengua es un mundo de iniquidad. Y Pablo nos está diciendo aquí, mira, eso no debe ser el hablar de ustedes. Eso es algo totalmente ajeno a esa vida nueva. Pero no solamente es eso, cuando atacamos a una persona, los chistes sucios, fuera de tono, las groserías, la vulgaridad, el doble sentido. Todas esas formas de lenguaje son lenguaje corrupto. Es triste ver matrimonios donde esposos y esposas pelean entre sí y se atacan. Si no te gusta, trágatelo. Mira, tú nunca haces nada bien, tú eres igual que tu mamá, tú no sirves para nada. ¡Wow! ¡Qué ofensivo es eso! A mí no me importa cómo te sientes. Yo lo que te digo es la verdad porque yo hablo claro. Ay, no. Eso no edifica. Eso afecta, destruye al otro. El esposo llega a la casa, la esposa no ha organizado, no ha limpiado, no pudo hacerla. Y ahí viene el esposo a decirle, tú eres una desordenada, tú eres un inútil. Y hay mujeres que están casadas con hombres que la maltratan con palabras corrompidas. Y tú ves que son mujeres que viven abatidas, que viven derrotadas, que viven deprimidas, que son inseguras, porque están heridas profundamente. Pablo dice en Colosenses 3:8. Pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivos de su boca. Si tú hablas palabras corrompidas, tú lo que estás mostrando es lo que hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tu corazón está lleno de esas cosas que no agradan a Dios. No salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Mis hermanos, nosotros debemos hablar para ayudar, para construir, para alentar, para instruir y confortar a los demás. Aunque vayamos a reprender a los demás, debemos hacerlo con gracia. Palabras que construyen, palabras que edifican. Y dice, según la necesidad del momento. Hay que esperar el momento adecuado para hablar las cosas adecuadas, para hablar correctamente. Fíjense que dice la Escritura, el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Palabras que edifiquen, nos dice Pablo que debemos hablar, que contribuyan el momento a la necesaria edificación. Y fíjense lo que dice, para dar gracia a los oyentes. Nosotros hemos visto que debemos hablar la verdad en amor. Debemos hablar con gracia. Dice la Escritura que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Óigame bien. Palabra con gracia, sazonada con sal. ¿Qué hace la sal? Preserva los alimentos. La sal ayuda a retardar la descomposición de los alimentos. Y cuando nosotros somos reconocidos como personas que hablan palabra con gracia, sazonada con sal, para edificar a otros, eso nos ayuda no solo a dar un testimonio para Cristo, sino a frenar la descomposición moral y espiritual del mundo que nos rodea. Mis hermanos, lo que más hay ahora son personas atacándose unos a otros, personas peleando entre ellos. Cada vez más vemos entre los jóvenes un lenguaje soez, un atacarse el uno al otro. Viven en guerra, en pleito. ¿Por qué? Porque es el reflejo de corazones que no han sido transformados, de vidas que no han sido transformadas. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿qué dice tu hablar de ti? Tú edificas o destruyes con tus conversaciones, con tus palabras. Tus palabras ayudan, instruyen, alientan, consuelan. O tú eres como un samurái, que tus palabras son como golpes de espada. Hace muchos años daban una película en televisión, los mayorcitos se acordarán, Ito Ogami, el samurái. Y ese hombre, en cualquier pleito, te cortaba las dos manos y te dejaba así, o te cortaba la cabeza. Yo creo que hay muchas personas que son así, que estamos con la espada en la mano, no en la mano, sino en la lengua, peleando con los demás. Y esas cosas, ¿ustedes saben cuál es el resultado? Versículo 30. Miren el resultado de ese hablar. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en nosotros. Y Él se entristece, Él se aflige cuando nos ve mintiendo en lugar de hablar la verdad, cuando nos ve con esa ira injusta, pecaminosa, cuando nos ve robando en lugar de compartir con generosidad el fruto de nuestro trabajo. Él se entristece cuando nos vea hablando de una manera corrupta y destructiva, en vez de hablar palabras de gracia que edifiquen. Wow, ¿y cómo podemos hacer algo que entristece tanto aquel que nos selló para el día de la redención? Dios nos dio el Espíritu Santo. Es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es nuestro maestro, es nuestro abogado. Y nosotros lo entristecemos así. No debe ser. ¿Tienes tú esas evidencias en tu vida de que tu vida ha sido transformada? Pero mira qué más nos dice el apóstol. En quinto y último lugar, debemos despojarnos de las reacciones pecaminosas y vestirnos ¿de qué? De amabilidad, misericordia y un espíritu perdonador. Versículos 31 y 32. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Despójense de todas esas cosas. No reacciones así. Desarraiga esos vicios, esos pecados. Reemplázalos por virtudes que son sobrenaturales. Cuando nosotros somos rechazados o maltratados o percibimos que lo hemos sido, ¿cómo nosotros reaccionamos? ¿Amablemente, benignamente, perdonando? No. Nuestra primera reacción es ira, gritería, enojo, pleito de una vez. Y Pablo nos está diciendo, mira, la evidencia de la nueva vida de una persona que ha sido transformada es que puede luchar con esas cosas y puede, óyeme bien, ser amable, misericordioso y perdona a los demás como Dios lo perdonó en Cristo. ¿Eres tú ese tipo de persona que tienes un corazón tierno y compasivo, que perdona como Cristo te perdonó. Nosotros estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo. ¿O somos nosotros como aquel siervo que su amo le perdonó una deuda, vamos a decir, de 100 millones de dólares, en vez de mandarlo a la cárcel junto con su familia? Y cuando sale de la presencia del rey, encuentra a alguien que le debe 10 pesos, 10 dólares, y él debía 100 millones, y lo toma por el cuello, y lo aprieta y lo echa en la cárcel hasta que le pague. Hermanos, Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Dios nos perdonó en Cristo. Él mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y hay personas que están llenos de resentimiento, de amargura, porque no perdonan. Y debemos perdonar así como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cómo nosotros, a quienes se nos han perdonado tantas cosas, no podemos perdonar a otros? Esas son las evidencias de una vida transformada. ¿Cómo tú hablas? ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Cómo tú te desempeñas en la vida laboral, en las relaciones personales? En todas esas áreas debemos mostrar el poder transformador del Evangelio. Y sabemos que no lo vamos a mostrar a la perfección, pero debe ser evidente a los demás esta vida transformada. Y quizás tú estás aquí, quizás tú nos estás oyendo a través de las redes y tu vida no ha sido transformada por el Señor porque no lo has conocido como tu Salvador y el Señor de tu vida. Pero hoy es un día aceptable para reconocer tu condición, que eres un pecador, que vas camino a una condenación eterna y necesitas la gracia de Dios, porque no hay nada bueno en ti, ni hay nada que puedas hacer para ser acepto delante de Dios. Pero Jesucristo ya hizo una obra en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y esa obra fue aceptada por Dios, quien lo resucitó al tercer día y quien ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué tú debes hacer? Arrepentirte de tus pecados y confiar en el único que es el camino, la verdad y la vida hacia Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas evidencias de una vida transformada. Gracias porque tú nos has dado un nuevo corazón. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos el poder de tu Espíritu Santo para ir hacia adelante. Perdónanos, oh Señor, por las veces que hemos contristado tu Santo Espíritu. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos querido seguir por nuestros propios caminos. Y qué bueno es saber que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Yo te oro, Padre Celestial, por aquellos que están aquí en medio nuestro que no te conocen, para que tú hagas una obra de gracia en sus corazones y ellos puedan ver el tipo de vida que están viviendo separados de ti, andando en mentira, en enojo, en hurto, en groserías y vulgaridades, llenos de ira, maledicencia, malicia, enojo. Padre, yo te oro por ellos, que tú les des conciencia de sus pecados, que tú les concedas el don de la vida eterna, que ellos puedan confesarte a ti como su Salvador y su Señor, y que ellos puedan, oh Señor, disfrutar de lo que es una vida transformada. Una vida de lucha, Señor, pero una vida que desea caminar en verdad, que puede controlar la ira o airarse y no pecar, que trabaja con sus manos para ayudar a aquellos que tienen necesidad. Oh, Señor, que habla palabra sabia para edificación según la necesidad del momento. Y aquellos que son amables, misericordiosos y que perdonan como han sido perdonados en Cristo. Oh Dios, en nuestra oración y nuestro clamor, que tú hagas una obra de gracia en ellos y le concedas el don de la vida eterna en Jesucristo. Amén.